Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana con la mirada puesta en la localidad toledana de Mocejón. La Guardia Civil sigue buscando al joven que ayer apuñaló hasta la muerte a un niño de 11 años cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos. Los agentes mantienen abiertas varias líneas de investigación y se ha decretado el secreto de sumario. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto oficial. Allí se encuentran nuestros compañeros Ángel Silgo y Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Bandera media asta en la rotonda de entrada a una localidad que ha vivido una jornada muy dura. Los 5.000 habitantes de esta localidad no encuentran explicación a lo sucedido aquí, donde todo el mundo se conoce. Tan solo los dos niños de 10 años que estaban jugando con el pequeño Mateo y consiguieron escapar del atroz desenlace fueron testigos de los hechos. Fuentes cercanas a la familia han comentado que les dijeron que era un chico joven, de pelo muy corto, rubio y con la boca tapada. Lo último que nos han dicho es que descartan las informaciones que apuntaban a que el presunto agresor hubiera huido en un coche gris antiguo y apuntan más a la teoría de que huyó corriendo.
Enseguida volvemos hasta la localidad de Mocejón. La Diputación de Toledo ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de Mateo y también de la joven de 17 años asesinada en Otero, presuntamente por el novio de su madre. La mujer sigue hospitalizada en estado grave. Otro caso de violencia machista nos lleva hoy hasta Puente de Vallecas. La Policía Nacional ha liberado en una vivienda de este distrito a una mujer que estaba siendo retenida por su pareja. Los agentes la encontraron encerrada en el baño de la casa con su bebé de 5 meses. Tenía golpes por el cuerpo y llevaba más de 24 horas sin comer. Y este lunes tenemos que hablar además un día más de las bandas violentas en Madrid, tras las agresiones a dos jóvenes de 16 y 19 años el pasado fin de semana en la capital. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide a la delegación del Gobierno más medios para atajar esas reyertas.
Llevamos tiempo advirtiendo del incremento que se está produciendo en cuanto al número de sucesos de este tipo, el número de actos delincuenciales que pudieran tener que ver con bandas juveniles o también en otros casos reyertas que se están produciendo con la utilización de armas blancas, y por lo tanto preocupados porque se está incrementando ese número de incidentes. Este verano hemos tenido varios sucesos de este tipo y también porque se está incrementando la gravedad de los mismos.
La Comunidad de Madrid insiste en que deben reforzarse los controles en Barajas para evitar contagios de la viruela del mono. El Ministerio de Sanidad abordará mañana con las comunidades autónomas las posibles actuaciones tras la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la Unión Europea considera que el riesgo de transmisión en el territorio comunitario es bajo y que no recomienda los controles en fronteras, así como tampoco la vacunación a la población general. Enseguida vamos con estas y otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Marian González. Seguimos hablando de los contagios por la viruela del mono, porque vuelve la normalidad en el sistema de citas de la Comunidad de Madrid para vacunarse contra este virus.
Tras sufrir una caída el pasado sábado, ya se han recuperado los servicios para vacunarse contra la nueva variante. Además, la agenda de vacunación se ampliará. No obstante, desde la Consejería de Sanidad insisten en reforzar los controles en los aeropuertos y recuerdan, la vacuna solo es recomendable a personas de riesgo.
Desde luego, lo que le pedimos al Ministerio es que deje su inacción, deje los twitters, deje los titulares vacíos y se comunique con los expertos. Esa agencia de salud pública tan esperada que no existe, a lo mejor no es necesaria, porque tenemos esa ponencia de expertos con nuestros técnicos de salud pública que ya han trabajado y que se van a reunir el martes. Pueden aprovechar toda la experiencia y todo el trabajo que tenemos hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y probablemente en otras comunidades, para poder proteger al resto de la población en España.
Cortes de tráfico en la capital por las obras de ampliación de la línea 11 de metro.
El Paseo de las Delicias, comprendido entre las calles Vizcaya y Canarias, queda cortado al tráfico. También el tramo de la calle Áncora entre Rafael Riego y Paseo de las Delicias. Desde el Ayuntamiento recomiendan circular por la calle Ferrocarril, por el Paseo de Santa María de la Cabeza y por la calle Vizcaya.
Y seguimos sin resultados oficiales en Venezuela.
La Unión Europea advierte de una grave crisis si no se verifican los resultados de las elecciones celebradas hace 4 semanas. El jefe de la diplomacia Diplomacia Europea, Josep Borrell, asegura que la represión se acentúa en el país latinoamericano y recuerda que ya son 2.000 personas detenidas. Además, dice, para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados.
Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Desde el jueves se está disputando la primera jornada de Liga en Primera División. El Getafe empató a 1 en Bilbao. El sábado el Leganés consiguió el mismo resultado en Pamplona. Ayer el Rayo Vallecano ganaba en San Sebastián por 1-2. Y el Real Madrid empataba a 1 en Mallorca. Al final del choque, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no estaba contento por el resultado.
No quiero pedir excusas de nada. Teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema.
Hoy termina la jornada con el Valladolid Español a las 7 de la tarde y a las 9 y media en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Atlético de Madrid. Lenormand y Sorlo, dos de los fichajes colchoneros para la presente temporada, apuntan a titulares. Han viajado 24 jugadores, incluidos Joao Félix y Javi Galán.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 6 minutos, conexión con la Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila. Las carreteras madrileñas están solo con algo de tráfico lento en la M50, en el entorno de Mejorada del Campo, en sentido A2, menos de un kilómetro de tráfico lento en el enlace con la M45. Además, en el resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo, tanto en los accesos por las arterias principales como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, les pedimos sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En teoría ya estamos fuera de la canícula.
Eso es.
Pero el calor sigue.
Claro, esa es la segunda parte, de la parte contratante, porque recordarás que el mes de junio no tuvo un comportamiento demasiado veraniego.
No.
Y al final la naturaleza tiende al equilibrio y dice, bueno, pues si hay 3 meses de verano o más, pues lo vamos a tener. Ya tenemos julio, que nos hemos enterado bien, agosto
sí.
Se ha moderado un poquito y ahora, pues como ya vamos caminito, lenta y gradualmente, hacia el otoño meteorológico, que empieza el próximo 1 de septiembre, pues nos va a ofrecer un tiempo variopinto, sobre todo en el calor. Un calor que va a ir aumentando en esta primera mitad de la semana y que irá bajando a finales de semana. No hay que descartar la posibilidad a mediados de que pueda producirse alguna tormenta seca, algún chaparrón, pero iremos confirmándolo. De momento, lo que podemos confirmar es que a esta hora tenemos 31 grados, cielos prácticamente despejados. Hoy se prevé una máxima de hasta 35 en la capital y 37 en la comarca de Las Vegas, especialmente en la zona de Aranjuez. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo. Llevamos varios días sin avisos.
Uh-huh.
Aviso amarillo en todo el arco sur de la comunidad.
¿Cómo se van a comportar los termómetros mañana, Antonio?
Pues mira, mañana subirán otro poquito más. Llegaremos a los 36 en Madrid, 37 o 38 en el sur y cerca de los 34 en la sierra. Por tanto, con estos mimbres, la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid en la jornada de mañana, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Por eso te decía que aunque se ha moderado el calor, de momento la estela de calor va a aguantar todo el mes de agosto y ya veremos septiembre. Pero no es el calor tan abrasador, sofocante, asfixiante que tuvimos en las semanas de julio y de agosto.
Bueno, pues todo descenso de algún gradito en el termómetro nos vendrá bien, Antonio. Gracias.
Hasta mañana.
Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Mariam González en la producción, Quique Viso al frente de la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Servida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pendientes de la búsqueda del asesino de Mateo, un niño de 11 años que vivía en la localidad toledana de Mocejón, cuyo ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial por su muerte. Los vecinos siguen conmocionados por este crimen, del que sigue sin conocerse la motivación. Agentes de la Guardia Civil de Madrid se han sumado al operativo de localización del sospechoso. Regresamos allí a Mocejón con la unidad móvil de Onda Madrid. Ángel Silgo en la técnica. Última hora, Quique Díaz, buenas tardes.
Una Guardia Civil que trabaja duramente con la unidad aérea y varios agentes de incógnito patrullando por las calles. Están estudiando las cámaras de seguridad que se encuentran en cada una de las entradas y salidas de la localidad. Se guarda secreto de sumario y, por lo tanto, no se maneja ninguna información concreta. Personas cercanas a la familia y vecinos del pueblo no daban crédito de lo ocurrido hace poco más de 24 horas.
Destrozados, sin entender lo que está pasando y, bueno, intentando asimilar la tragedia que estamos viviendo, porque el dolor que tiene mi familia, que tiene mi prima, es incomprensible.
Vamos a ver, ¿por qué puede haber coger a un niño de 11 años y asesinarlo, coño?
Yo vi a un chico que pasó por aquí, por donde estoy yo, pero claro, me llamó la atención porque llevaba una camiseta colgada al cuello, igual que un papel que ponemos a los niños cuando comen, así la llevaba. Y claro, me llamó la atención y dije, fíjate ese chico cómo viene, pero bueno, yo seguí con lo mío y no le presté más atención.
Los 5.000 habitantes no encuentran explicación a lo sucedido aquí, donde todo el mundo se conoce. Tan solo los dos niños de 10 años que estaban jugando con el pequeño Mateo y que consiguieron escapar del atroz desenlace fueron testigos de los hechos. Fuentes cercanas a la familia han comentado que les dijeron que era un chico joven de pelo muy corto, rubio y con la boca tapada. Lo último que nos han dicho es que descartan las informaciones que apuntaban a que el presunto agresor hubiera huido en un coche gris antiguo y apuntan más a la teoría de que huyó corriendo. Con respecto al cuerpo del pequeño, nos han comentado que tendrán que esperar al menos 3 días para poder velarlo, porque la autopsia se prolongará durante al menos 3 días.
Gracias, Quique. Pendientes de cualquier novedad que nos llegue acerca de este asunto. En Madrid, la Policía Nacional, en colaboración con Interpol, ha liberado a una mujer que se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja en un domicilio del distrito de Puente de Vallecas. Los agentes la encontraron encerrada en el baño de la vivienda con lesiones en el cuerpo y más de 24 horas sin haber ingerido alimento alguno. Alejandro Cabello.
Un familiar de esta mujer avisó a la comisaría de su país de origen, alertando de la situación en la que se encontraba en España y del riesgo que ella corría. Los agentes de la policía acudieron a la vivienda y preguntaron al sospechoso por su pareja. El hombre se encontraba muy nervioso. Tras insistirle sobre la mujer, los policías accedieron al interior de la vivienda y la localizaron junto a su bebé de 5 meses encerrada en el baño. Cristina Hernández, portavoz de Policía Nacional.
Los agentes pudieron comprobar que este varón había amenazado a esta mujer de que si salía del cuarto de baño durante su visita, sufriría graves consecuencias. Tras lograr la liberación de la mujer y de su bebé en poco más de una hora, esta manifestó que estaba retenida e incomunicada en contra de su voluntad. Además, pudieron constatar que esta mujer llevaba 24 horas sin comer y que había sido agredida en repetidas ocasiones por su pareja, por lo que presentaba lesiones visibles.
Al detenido se le acusa de un delito de malos tratos y otro de detención ilegal.
Las fuerzas de seguridad también siguen tratando de localizar a los autores de la agresión a un joven de 19 años. Este pasado fin de semana en Ciudad Lineal, la víctima se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Los vecinos de la zona denuncian la inseguridad.
El barrio está perdiendo seguridad y se ve que en el barrio esa confianza de salir a la calle tranquilamente se va perdiendo poco a poco.
Pues el día 15 me robaron a mí aquí en el bar, o sea que me forzaron las cerraduras.
Si mira por la mañana es una zona residencial como otras muchas, pero a partir a lo mejor de las 11:30, 12, cuando ya no hay tanta luz y los negocios han cerrado, quizá alguna calle se pone más complicada.
No se descarta que este caso esté relacionado con un enfrentamiento entre bandas, al igual que el apuñalamiento a un chaval de 16 años en el distrito de San Blas, también este pasado fin de semana. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz no oculta la preocupación del Ayuntamiento de Madrid por estos episodios y vuelve a pedir a la delegación del Gobierno medidas urgentes.
Hacer especial incidencia en exigir, en este caso a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, que ponga todas las medidas para atajar esta situación. No queremos ver en nuestras calles estas situaciones, hay que atajarla de manera urgente. Y eso se ataja, que entendemos fundamentalmente, dotando de mejores medios y teniendo más Policía Nacional en Madrid, teniendo más Policía Municipal en Madrid y también dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mejores medios y herramientas legales.
Por cierto, que la vicealcaldesa también ha ofrecido hoy el balance de seguridad de las fiestas de La Paloma, que terminaron con 40 personas detenidas. Y cerramos la crónica de sucesos con dos incendios que se produjeron anoche en Madrid capital y en Móstoles. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de provocar el primero de ellos. Tiene los detalles, Gabriel Aldea.
Sí, todo comenzó de madrugada en un local de la calle del Manojo de Rosas, en el distrito de Villaverde, cuando un cliente acusó a una de las camareras de haberle robado el móvil. Ella lo negó y le invitó a salir del establecimiento. Poco después, y tras amenazarla, el hombre regresaba con una botella de gasolina que arrojó a la trabajadora y también por el local, prendiendo fuego a continuación, según relataron algunos testigos. El incendio ha dejado 5 heridos, uno de ellos de gravedad. Guillermo Mancho es jefe de guardia del SAMUR.
Una mujer de 41 años ha sido trasladada al hospital de Getafe con quemaduras graves de más del 50% de la superficie corporal quemada. Nos hemos trasladado a un segundo paciente al hospital 12 de octubre con quemaduras en un muslo y otras 3 personas con quemaduras menores han sido dadas de alta en el propio lugar.
Y en Móstoles los bomberos han podido sofocar otro incendio sin heridos en un bloque de viviendas de 6 plantas en la calle Río Segre. El fuego se originó sobre las 3 de la mañana en la primera planta. Los vecinos fueron evacuados por peligro de inhalación de humo y ya han podido regresar a sus casas. Miguel Ángel Mellado, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Lo hemos controlado muy rápido y la mayor dificultad ha sido controlar un poco el humo en la escalera, que en un principio había mucho, y las personas que había en cada vivienda. En este siniestro hemos participado hasta 5 dotaciones de bomberos y en este momento ya está totalmente controlado.
Por el momento se desconocen las causas de este último incendio.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ampliará la agenda para vacunarse contra la viruela del mono tras el aumento en la demanda de citas que provocó una caída del sistema el pasado sábado. El Ministerio de Sanidad se reunirá mañana con las comunidades autónomas para abordar las actuaciones a poner en marcha tras la emergencia de salud pública que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, Begoña Alarcón.
La demanda de vacunación ha aumentado exponencialmente a raíz de esa alerta sanitaria internacional. El servicio de petición de citas se retoma con ampliación. A partir de mañana estarán disponibles 93 citas diarias y el calendario se abre también para el mes de septiembre. Pero a los solicitantes se les hará una valoración facultativa previa, porque las autoridades sanitarias insisten, la vacunación solo se recomienda a la población de riesgo. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Pero siempre con supervisión médica. No hay que alarmar a la población porque, como digo, no es una vacunación masiva. También he de decir que este virus se transmite por contacto íntimo, con secreciones, con lesiones de la piel de los pacientes o con ropa, toallas o tejidos que hayan estado en contacto con esos pacientes.
El Ministerio de Sanidad valorará mañana con las comunidades autónomas actualizar las medidas frente a la viruela del mono, teniendo en cuenta que puede haber más casos importados como el que se ha notificado en Suecia. Podría modificarse la estrategia de vacunación e implementar medidas para las personas que viajen a los países de riesgo. En todo caso, la Comunidad de Madrid insiste en que hay que reforzar los controles en Barajas y actuar de forma inmediata.
Desde luego, lo que le pedimos al Ministerio es que deje su inacción, deje los twitters, deje los titulares vacíos y se comunique con los expertos. Esa agencia de salud pública tan esperada que no existe, a lo mejor no es necesaria, porque tenemos esa ponencia de expertos con nuestros técnicos de salud pública que ya han trabajado y que se van a reunir el martes. Pueden aprovechar toda la experiencia y todo el trabajo que tenemos hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y probablemente en otras comunidades, para poder proteger al resto de la población en España.
España ha participado esta mañana en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación tras la emergencia sanitaria. El Comité de Seguridad Sanitaria Europeo no recomienda el control de las fronteras porque el riesgo de extensión aún es bajo.
La sanidad pública madrileña vuelve a ser pionera en Europa. Esta vez el Hospital de la Paz ha desarrollado una intervención quirúrgica con un brazo robótico para tratar la hidrocefalia, una enfermedad que consiste en la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro. En esa operación se ha implantado una válvula de derivación para drenar ese líquido extra desde el cerebro hasta la cavidad peritoneal, que está en el abdomen, donde puede ser absorbido. Jorge Zamorano es neurocirujano de este hospital.
Llevamos un año utilizando el brazo robótico para cirugías de columna y desde marzo de 2024 hemos empezado a utilizarlo para cirugía craneal. La utilización del brazo robótico para el tratamiento de la hidrocefalia nos permite obtener una precisión cercana al 100% y reduce significativamente el riesgo de complicaciones.
Ya está operativo el tramo de la línea 10 de metro entre Fuencarral y Chamartín, que se encontraba cerrado por obras de mejora en la estación de Begoña. El acceso a La Paz, eso sí, seguirá fuera de servicio hasta el día 1 de septiembre. Y todavía sobre la movilidad en Madrid capital, la semana comienza con novedades, porque desde hoy están cerrados al tráfico un tramo del Paseo de las Delicias y otro de la calle del Áncora por las obras de la línea 11 del suburbano. Además, el ayuntamiento ha reorganizado el tráfico en el entorno de la estación de Palos de la Frontera, informa Pedro Lorente.
Los tramos cortados son el del Paseo de las Delicias, comprendido entre las calles Vizcaya y Canarias, y el tramo de la calle Áncara, entre la calle de Rafael Riego y el Paseo de las Delicias. Escuchamos a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz con alguna de las alternativas.
Lo que se va a hacer es convertir en una vía de dos direcciones, de dos sentidos, el Paseo Santa María de la Cabeza en ese tramo y algunos otros desvíos.
Los afectados son los de siempre, los vecinos.
Pues hay mucho trastorno en el barrio. Calles cerradas, no puedes aparcar.
Y ahora tengo muchísimo ruido, muchísimo polvo y era una calle muy tranquila.
¿Y los establecimientos?
Directamente han entrado, en la primera hora han entrado tres personas, cuando normalmente suelen ser 10.
Aunque hay gente que ve las obras con más optimismo.
Hay que aguantarse. Luego qué bien nos viene el metro, pero bueno, para que estén bien las cosas hay que estar mal primero.
Desde el ayuntamiento piden comprensión. Se van a reforzar hasta 17 líneas de transporte público y se recomienda circular en dirección norte por la calle Ferrocarril, por el Paseo de Santa María de la Cabeza y por la calle Vizcaya.
En Aranjuez, hoy estaba previsto que el ayuntamiento iniciase los sondeos para comprobar el estado de la estructura de dos edificios cercanos al socavón que apareció hace unos meses en la calle Cáceres de la localidad. En principio, no será necesario desalojar a los vecinos para realizar esos trabajos, Eva Prat.
Ese socavón apareció el pasado 18 de noviembre por causas que aún se están investigando y obligó a desalojar a 24 familias 48 horas después. Los afectados fueron entonces los vecinos de los números 2 y 4 de la calle Cáceres. Ahora, el ayuntamiento está haciendo sondeos en dos edificios aledaños para ver si hay daños en la estructura. Pedro Mejía es arquitecto del consistorio.
Son unos sondeos que se hacen para confirmar o para comprobar la situación del subsuelo en torno a un edificio en Cáceres 6 y 8 y determinar si los ensayos que se han hecho no invasivos han concluido con unas alteraciones que hay que confirmar con pruebas físicas como estos sondeos.
El Ayuntamiento de Aranjuez asegura que no hay necesidad de desalojar a los vecinos mientras se hacen los sondeos, pero los afectados no están tranquilos.
Preocupado, ¿no? Todavía no sabemos lo que va a acontecer. Si vamos a quedar o no, entonces mejor salir. Da miedo, claro que da. Tiene niños ahí, tiene un montón de familias ahí.
Pues con mucha preocupación. Mi hija no duerme, mi hija está con ataques de ansiedad.
Pues con mucha preocupación, todos tenemos niños. Cuando vamos al colegio por las mañanas, mismamente todos los niños se ponen a jugar alrededor del agujero mientras esperamos el autobús.
Los trabajos, que van a durar mes y medio, han sido recomendados por la empresa Intermac, especializada en geotecnia y análisis de estructuras, que está asesorando al ayuntamiento. El pasado viernes hubo una reunión con los vecinos para informarles del proceso y para tranquilizarles, pero creen que hay otros bloques en la calle Ávila que también sufren riesgo. Vera es secretaria general de la asociación ABEIS.
Falta la transparencia. Por un lado, los documentos señalan emergencia, situación máximo grado elevado de preocupación, y en la reunión se nos dijo que el grado es de moderado. Entonces estamos muy, muy preocupados.
Piden además un plan de realojo porque se trata de viviendas de protección oficial. De hecho, dos de las 26 familias afectadas se han marchado de los pisos.
Seguimos con quejas. Vecinos del barrio de Usera vuelven a criticar la falta de limpieza en sus calles y lo hacen con una campaña en la que denuncian de nuevo los malos olores y la acumulación de basura en la vía.
Tras la campaña de los Juegos Orolímpicos y las no limpiadas de hace unos días, han lanzado ahora la Ruta de la Caca, que persigue el mismo fin, señalar las deficiencias en materia de limpieza, recogida de residuos y falta de civismo por parte de algunos. Carlos Sanz Castro es presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Moscardó.
Con el incremento de la acumulación de basuras, pues aumentó los olores, aparecieron ratas, cucarachas.
La Asociación de Vecinos del barrio de Moscardó lamenta la amplitud en cuanto a la zona en la que aparece esta basura, señalando algunos puntos como la calle Cuesta o Gabriel Usera. Las campañas realizadas están haciendo efecto y el propio Carlos Sanz asegura que en la última semana se ha reforzado el servicio de limpieza.
A partir de hace como una semana hemos notado el incremento de servicio y de limpieza aquí en este barrio. La verdad es que ha mejorado algo y se nota. Todas estas actuaciones sean permanentes, no solamente en este barrio, sino en todo Usera y en todo Madrid.
Del 1 de enero al 30 de junio se han producido 165 expedientes sancionadores en Usera en materias de limpieza y zonas verdes, según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Madrid.
Y otra protesta vecinal nos lleva hasta Hoyo de Manzanares. Sus habitantes denuncian que llevan un mes sin recibir correo ordinario en sus buzones. Solo llegan las cartas certificadas. El ayuntamiento ha enviado una misiva al presidente de Correos denunciando esta situación, Naya Peciña.
El consistorio del municipio ha remitido una carta al presidente de Correos España, Pedro Saura, para notificar la falta de servicios prestados, por lo que pide una solución a la mayor brevedad posible. En concreto, Correos solamente está entregando el correo certificado, ya que en estos momentos la localidad solo dispone de un único repartidor. Esto se debe, según ha indicado la alcaldesa Victoria Barderas, a que no se cubren las vacaciones ni las bajas.
Hoy yo llego a tener hasta 6 carteros cuando el volumen de correo no era mayor que ahora, porque había muchísimos menos habitantes. Teníamos 3 carteros peatonales y 3 en moto. Después se quedaron en 2 motoristas, 2 peatonales y el chofer de la furgoneta. Y a partir del 2020 ya empezó en detrimento absolutamente todo. Con la llegada de la pandemia se cortaron los servicios que luego no se han repuesto. Entonces, actualmente hay una motorista y hay un peatonal, pero no se cubren las vacaciones y tampoco las bajas.
Debido a esta situación, el consistorio ha habilitado en el Polideportivo Municipal un citypack de correos, es decir, un servicio de taquillas inteligentes que permite enviar, recibir y devolver paquetes.
De vuelta a la capital, este martes se cumple una semana del inicio de los trabajos para localizar la fosa común con los restos de más de 300 brigadistas internacionales. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha visitado hoy la zona y ha anunciado que pedirán al gobierno la expropiación temporal de los terrenos para seguir investigando en otras partes de la parcela hasta que se encuentre esa fosa.
Pediremos al gobierno que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que saben que es una falta muy grave destruir fosas comunes o lugares donde pueden estar enterradas víctimas del franquismo, que le pediremos al gobierno, por tanto, que si no se encuentran aquí esos cuerpos, que se expropien de forma temporal estos terrenos para poder garantizar la búsqueda de esa fosa en toda la parcela.
La unidad Lince del SAMUR ha cumplido un cuarto de siglo. Son los primeros en llegar a emergencias que se producen en lugares de difícil acceso, como los parques de Madrid. 70 voluntarios en bicicleta, con un tiempo de respuesta inferior a los 4 minutos. Minutos que aumentan la supervivencia. Con ellos hemos estado esta mañana en los jardines de Plaza de España. Mar García.
Están en parques en las calles del centro, sobre todo en Navidad o en eventos como el Mado, son la unidad del Lince, voluntarios en bici como Elena.
Caídas, que te hagas una pequeña herida, lipotimias, la parada del retiro del ángel caído de una patinadora profesional. Pues, hombre, fue un aviso un poco. Y bueno, que si se hacen las técnicas adecuadas, pues bueno, sale satisfactoriamente el trabajo.
Los linces del SAMUR, una ambulancia 25 kilos en bici, Roberto lo sabe por experiencia.
De manejo de bicicletas sanitarizadas, pues son bicicletas que tienen un peso diferente. Hay mucha gente que llega a este equipo pensando en que, bueno, pues son grandes ciclistas, que saben manejar muy bien la bici y que van muy rápido con ella. Pero realmente lo que nosotros buscamos en el equipo es gente que maneja una bicicleta a velocidades muy, muy despacito. y que tiene un gran equilibrio y una gran flexibilidad.
Siempre en pareja, en menos de 4 minutos llegan al aviso Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
En un 70% de sus intervenciones no hace falta que luego tenga que intervenir otro de los recursos. Tienen un tiempo de respuesta que es inferior a los 4 minutos y por lo tanto pues esa primera respuesta que ellos pueden dar es absolutamente esencial.
Es la unidad Lince, voluntarios con formación sanitaria que en bicicleta salvan vidas.
Y terminamos este repaso a la actualidad de Madrid paseando por uno de los 9 parques históricos de la región, por la finca de Vista Alegre, que continúa con su proceso de regeneración en el que ya se han invertido 16 millones de euros. La Comunidad de Madrid va a destinar 3 millones para rehabilitar el Jardín de Arnedo y la estufa grande de este recinto, Paloma Nolasco.
La inversión, buenas tardes Elia, es la mayor a la que podían optar los proyectos regionales, fondos europeos distribuidos por el Ministerio de Industria para la recuperación del patrimonio histórico. Son espacios y elementos que tuvieron sus días de gloria en 1832 con María Cristina de Borbón. Esta mañana la consejera de Economía, Rocío Olbert, ha dado cuenta de ello durante su visita a la finca en Carabanchel.
La fuente de los navarros, de todo lo que es la muralla, la parte que era como ornamental también de los jardines y luego otra parte también de posterior de los jardines, de tal manera que con toda esta obra ya se han invertido más de 16 millones y se añaden estos 3 millones más.
La estufa grande se convertirá en sala de exposiciones en 2025, dando continuidad a la reforma iniciada en 2018 con los 16 millones de euros que se invirtieron hasta el año pasado. Un esfuerzo económico con retorno.
Se convierten en un punto de atracción que pone en valor todo nuestro patrimonio histórico y cultural y además turístico. Cada vez más han pasado ya por aquí más de 244.000 personas y lleva muy poquito tiempo abierto.
La finca se puede visitar parcialmente de 9 de la mañana a 9 de la noche en verano y sus normas de acceso se pueden consultar en la página web de la Comunidad de Madrid.
2:32 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la primera jornada liguera con otro partidazo. El estreno del nuevo Atlético de Madrid ante el Villarreal. Desde las 9 en el partido de la onda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se cumplen 4 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela y pasado este tiempo siguen sin publicarse los resultados oficiales que confirmen la anunciada victoria de Nicolás Maduro. Mientras, crece el apoyo internacional a la oposición del país, Noelia Ontoria.
Sí, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, cuestiona a que Nicolás Maduro haya llevado al Tribunal Supremo de Venezuela las actas de las elecciones porque no es, asegura la institución, que debe hacerlo. Exige un método eficaz para reconocer el resultado de las elecciones.
Maduro ha recurrido al tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que ya es el colmo del sarcasmo. Y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Venezuela emita una sentencia. No sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales. Si tenía que contar los resultados electorales es el Consejo Electoral. Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición.
Incluso la europarlamentaria de Podemos, Irene Montero, subraya que es necesario recontar esas actas.
Es evidente que tiene que poder haber una muestra de esas actas, que es lo que están pidiendo los principales países del mundo, que podamos ver esas actas y, para una vez vistas, poder respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano, que es quien tiene que decidir su gobierno.
El Partido Popular ya ha anunciado que va a promover en septiembre en el Pleno del Congreso una iniciativa para que se reconozca la victoria de Edmundo González. El vicesecretario Elías Bendodo sigue cargando contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su proximidad a Maduro.
Nos gustaría
que el presidente Zapatero explicara qué vínculos tiene con el régimen de Maduro. Cuando habla con Venezuela y con el gobierno de Venezuela, ¿en nombre de quién lo hace? ¿Cobra por ello? Igual de preocupante es eso como el silencio cómplice del gobierno de España para reconocer la victoria de la oposición de Edmundo González.
Precisamente, la organización Manos Limpias ha presentado hoy ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de lesa humanidad por presunta colaboración con el régimen que denominan criminal de Maduro.
Carles Puigdemont da un nuevo paso en su batalla judicial contra el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del procés. El expresidente catalán y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, han denunciado al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial. Le acusan de retrasar sus recursos sobre la ley de amnistía, Noelia.
Sí, retraso injustificado, dicen, es la queja de los dos políticos contra el magistrado Pablo Llarena. En su denuncia, el abogado Gonzalo Boye explica que hace más de un mes que tiene paralizados los recursos contra la negativa de aplicarles la ley de amnistía y que lo hace a propósito para evitar que acudan a otros tribunales. Le acusa de dejadez y de incumplir su trabajo y pide al Consejo General del Poder Judicial que le sancione por falta grave. El mes de agosto, en cualquier caso, es inhábil para la justicia, aunque Llarena regresó a su despacho para seguir la llegada de Puigdemont a Barcelona y su frustrada detención. De hecho, pidió explicaciones a Interior y a los Mossos sobre ese operativo. La policía autonómica aún no ha enviado el suyo. El Partido Popular insiste hoy en exigir explicaciones al ministro Fernando Grande-Marlaska por esa desaparición. Ana Alós, vicesecretaria.
Cuando el prófugo Puigdemont abandonó España, las cámaras de vigilancia vieron cómo se iba. Y seguimos sin tener ni una sola respuesta respecto a lo que el Gobierno de España, la ministra Robles a través del CNI o el ministro Marlaska a través de las fuerzas y de cuerpos de seguridad del Estado han hecho para evitar la fuga de Puigdemont.
Hoy el Partido Popular de Cataluña, en este caso siguiendo también la estela de Junts ayer, pide explicaciones al presidente Salvador Illa por la contratación de familiares de socialistas en su gobierno. Alfons Jiménez ha sido contratado como jefe de gabinete del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, cuya consejera es su propia pareja, Silvia Paneque. Yolanda Colboni es la nueva asesora de proyectos transversales del Departamento de Presidencia y, como su apellido indica, es la hermana del alcalde de Barcelona, también del PSC.
El Consejo General del Poder Judicial se ha reunido hoy para resolver cuestiones de trámite mientras sigue en el aire el nombramiento de su futuro presidente o presidenta, poco más de dos semanas de que arranque el año judicial. Los vocales se han emplazado a una nueva reunión el día 2 de septiembre para tratar de desbloquear ese trámite. Y unos días antes, Pedro Sánchez recuperará su agenda oficial con una gira por África que le va a llevar a visitar Mauritania, Gambia y Senegal en plena crisis migratoria, sobre todo en la ruta que se dirige a Canarias. El presidente del Gobierno realizará ese viaje entre los días 27 y 29 de agosto. Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Julio Martínez. Nuevo récord de deuda pública se dispara a los 1,62 billones de euros.
24.769 millones aumenta en junio respecto al mes de mayo. Cifra sobre la deuda del conjunto de las administraciones públicas en nuestro país. Supone un incremento del 1,5% en tan solo un mes y la constatación, ya decimos, de un nuevo máximo histórico. Destacar que solo los ayuntamientos consiguen apretarse el cinturón, rebajan la deuda casi un 1%.
Más cifras del día. La llegada de viajeros aéreos internacionales a España superó los 11 millones en julio.
8,6% más que el año pasado en este mismo mes. Más de la mitad, el 56%, llegaron de otros países de Europa y el 44% restante del resto del mundo. España es país fetiche para los turistas británicos. 2,6 millones llegaron a nuestro país y a destacar el impacto de los polacos, cuyas llegadas han crecido un 38%. España está de moda en Polonia.
En Estados Unidos, todo listo para la convención demócrata que lanzará la candidatura de Kamala Harris.
4 días de fiesta tanto para Harris como para Tim Walz, su número 2, después de meses de incertidumbre y preocupación por el estado de forma de Joe Biden. Muchos fueron los que no apostaban, los que no creían en Kamala, pero en su parroquia demócrata hablan ya de una expectación y una energía de cara a las elecciones de noviembre que no se vivía desde 2008 con Barack Obama. Las protestas, eso sí, contra la guerra en Gaza por parte de pro-palestinos amenazan con cargarse estos actos.
Precisamente siguen pendientes allí en Gaza del nuevo intento en la búsqueda de un alto el fuego.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reúne en Jerusalén con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu, mientras Washington ejerce máxima presión para lograr un cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas tras más de 10 meses de guerra. La llegada de Blinken se produce además después de que Estados Unidos, Egipto y Qatar se acerquen a un acuerdo, hablan ya de un acuerdo inminente, y de que funcionarios yanquis y también israelíes expresen un cauto optimismo.
Cafelico que me bebo cuando me despierto, piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte.
La música de Jimena Amarillo llega hoy al patio central del Centro Cultural Conde Duque, dentro del Festival Veranos de la Villa. La cantante valenciana es una de las grandes sensaciones del indie pop del momento y además, antes de ella, actuará otra de las revelaciones de nuestra música, Irene Garri, el proyecto musical de Irene Garrido. Con esta propuesta cultural ponemos hoy el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se van a quedar con Belén Almonacid y buenos días pasado. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Quiero que estés conmigo. Cuando te vas yo sigo buscándote.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.